De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Son las 6 y 5 minutos. España ha hecho historia. Ha levantado esa cuarta Eurocopa, ha construido una familia de jóvenes y también de veteranos que se sienten parte de un mismo equipo. Un grupo que ha hecho de su unión lo que comentábamos, un exitazo. Bueno, pues de esto hablaremos a partir de las 6:30. Pero ahora queremos reflexionar y nuestra protagonista viene con un libro en el que ha puesto mucho de ella. Es psicóloga, ha ayudado a amar bien a más de 100.000 personas que acuden a ella en forma de conferencias, que se acercan a sus libros o incluso a su propia consulta. Así que queremos saber mucho más de cómo superar una ruptura. Dicen que además en verano hay más rupturas de parejas, de matrimonios. Queremos saber por qué y cómo evitarlo. Así que Marta Zúñiga, vamos a presentarla.
Nuestra invitada es la autora de Diario de una ruptura, cómo convertir el final de una relación en un nuevo comienzo.
Me enseñaste el baile y la derrota, la electricidad en las historias.
La autora dice que cada experiencia que vivimos es una oportunidad para redescubrirnos, una puerta que se abre y nos invita a un viaje maravilloso del que, si despertamos de la mente y abrimos el corazón, podemos aprender grandes lecciones. En esta obra, nuestra invitada intercala una historia de ficción que mucho tiene que ver con ella, con reflexiones sobre lo que le ocurre a la protagonista. Una historia novelada con toques de ensayo en el que Río, la protagonista, afronta el fin de una relación cuando, bueno, sin desvelar mucho, prepara un viaje a la ciudad del amor, a París.
You are the one for me, for me.
Está escrito a modo de diario de lo que le sucede a Río, el fin de esa relación, la belleza de lo que rodea a esta mujer que trata de abrir una ventana nueva tras el cierre de la anterior. Diario de una ruptura es un libro para superar la parte del amor que más nos cuesta aceptar, que es el final. Ella, nuestra invitada, es licenciada en psicología, especialista en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja. Es también una destacada conferenciante que está viajando con Objetivo Amarte, un ciclo de eventos que va a aterrizar en Madrid, en el Teatro Amaya, el 20 de octubre. Ahora nos presenta, qué es lo que le ha traído hasta aquí, Diario de una ruptura, editado por Aguilar. Ella es Silvia Congost.
You are the one for me, for me, for me, formidable.
Pues ella es formidable. ¿Qué tal, Silvia Congost? ¿Cómo
Hola.
Estás?
Muy buenas, estoy encantada de estar aquí también acompañada. Muchas gracias.
Nada, lo primero y antes de nada, el que quiera comprar este libro, Diario de una ruptura, va a encontrar una novela, pero podríamos decir que hay mucho también de un ensayo, ¿no? Que hay mucho de ti misma también.
Hay un poco de todo, sí que es cierto. En este libro he decidido experimentar con otra forma de escribir, otra forma de contarlo, a través de la historia de Río, a través de este viaje a París, contando un poquito qué es lo que transita a lo largo de ese proceso de duelo, que es el proceso que tenemos que hacer todos cuando nos vemos obligados a enfrentarnos a un cambio. Y sí que es cierto que hay parte de una experiencia personal. Y también en el libro, aparte de esta novela, pues están mis aportaciones como profesional para ir mostrando al lector qué es lo que le ocurre a Río, la protagonista, y qué es lo que tiene que aprender de cada uno de esos pasos.
Claro, Río podríamos ser todos, ¿verdad?
Así es.
Bueno, si nos quedamos con algo, es que el amor romántico, vamos a decir, no existe. Que es muy fácil tropezar, es muy fácil pensar me he equivocado. Uh-huh. Cuando eso ocurre, lo ideal es abrir la puerta y que la vida siga fluyendo.
Claro, hay una tendencia normalmente a resistirnos.
A cerrar la puerta con llave, es como, decir, aquí no sale nadie.
Claro,
¿no?
Y de hecho esta es la primera fase del duelo, la negación. No queremos aceptar eso que a veces nos impone la vida y ante lo que nosotros no podemos hacer nada porque no está de nuestra mano. Entonces, cuando la vida nos impone algo, a pesar de que nos parezca injusto, absolutamente devastador o impropio, tenemos que aprender a fluir al son de la vida, dejarnos llevar e ir aprendiendo todo lo necesario, lo que está tratando de mostrarnos con esa vivencia.
O sea, te interpreto que lo que hay que hacer es como cuando uno entra en el mar, dejarse uh-huh. llevar por las corrientes
¿sí?
y no intentar pelear contra la corriente porque entonces te agotas y hasta te puedes hundir, ¿no?
Es exactamente eso. Con los cambios de la vida y las cosas que no nos apetecen o no nos gustan, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y eso no significa que vaya a ser el fin de nuestros días, porque cuando la vida nos pone en una situación, sea la que sea, siempre es porque estamos preparados para hacerle frente. A veces ni siquiera
bueno
somos conscientes de nuestras propias capacidades, de la resiliencia que tenemos, pero lo estamos y nos damos cuenta cuando nos encontramos en medio de esa tempestad.
Pues vamos, si os parece, a saber mucho más de esta novela, que ya les digo que cuando uno empieza ves elementos con los que conectas rápidamente, has podido pasar por ahí, uh-huh. estás a punto de pasar o todo lo contrario, dices, ahí va, pero esto a ver si algún día me ocurre a mí. O sea que es bueno para estar preparados, sí.
Exacto.
O sí.
Sí, sí, es un libro de hecho que está dirigido a cualquier persona de cualquier edad. Me encantaría que lo leyeran muchísimos adolescentes también para ir educándose en ese sentido. Y es tanto para personas, como dices, que lo estén pasando, que lo hayan pasado, para ver si lo han transitado ese duelo de forma correcta, si han llegado de verdad a la aceptación de esa nueva realidad sin esa persona, o si conocen a alguien, a lo mejor tienes un hijo, un amigo, para
eso
poder
es,
entender mejor un proceso, el proceso de tránsito hacia la aceptación de algo que hemos perdido, sea lo que sea.
Tenemos con nosotros a Silvia Congost, que tiene más de 400.000 seguidores en Instagram, que esto es muchísimo, de verdad, o sea que es una gran divulgadora. Pero queremos saber mucho más de ella.
Sí, a mí yo tengo curiosidad por saber por qué has elegido París, precisamente, la ciudad del amor.
Pues mira, es porque, ahora que no nos oye nadie, te os voy a confesar que
aquí
es porque...
Aquí en secreto.
Exacto, yo viví una experiencia cuando estaba presentando mi libro a solas, estaba hablando por todo el país de las maravillas de la soledad y me pasó algo parecido a lo que le pasó a Río. Y yo tenía un viaje a París programado para realizar en pareja y estaba pues ante la situación de decidir si me iba sola o no, me quedaba en Barcelona lamiendo mis propias heridas y llorando, ¿no?, por esa pérdida.
¿Y qué hiciste?
Pues decidí que iba a ir a París y no solamente iba a ir, sino que lo iba a compartir a través de mis redes para poder explicar qué es lo que estaba viviendo y sobre todo no de una forma de morbo como se hace hoy en día, que muchas personas con mucha visibilidad salen llorando en las redes, no, eso no me gusta, sino explicando un poco esto, ahora estoy pasando por eso y lo mejor cuando estamos en una situación así es esto, ¿no? Igual uh-huh. me apetece quedarme llorando en la habitación del apartamento, pero me voy a poner mis zapatillas, me voy a salir a correr por el Sena porque sé que hacer deporte me vendrá bien, por ejemplo.
O ver museos.
Claro, la parte de arte, cuando tú observas una obra de arte, en tu cerebro ocurren una serie de cosas, se segregan unas hormonas que te producen bienestar, te hacen uh-huh. sentir bien. El arte es sumamente sanador. Entonces, bueno, había una serie de complementos en ese viaje a París que lo hacían perfecto para poder explicar cuál es la mejor manera de superar una ruptura. No hace falta irnos a París.
Bueno, tampoco estaría mal.
Es perfecto.
No, es verdad.
Quien no pueda ir no significa que no vaya a superar su proceso de duelo.
Pues a veces correr o a veces salir a hacer deporte, no olvidar que podemos con esto y con mucho más. Tú
Así
dices
es.
Que somos grandes.
Uh-huh. Somos enormes y cuando ayudamos al cuerpo con determinadas actividades para que empiece a cambiar nuestra mirada, para que seamos capaces de mirar todo lo que ocurre en nuestro entorno, a nuestro alrededor, de forma distinta, empezamos a ver también cosas distintas, empezamos a ver cosas bonitas que siempre han estado allí. La belleza de la vida siempre está presente, pero somos nosotros que no estamos preparados para verla.
Bien, bueno, aquí en el libro encontramos, antes nos hablabas de las fases del duelo, has dicho que lo primero es negar, ¿no?
Sí.
¿Las siguientes fases cuáles son? ¿Cuándo llegamos a empezar a crecer nosotras?
Pues mira, después de la negación normalmente conectamos con la rabia, conectar con ese sentimiento de injusticia, de por qué me ha tenido que pasar a mí, por qué me ha hecho esto, por qué no lo ha hecho de otra forma. Luego vamos conectando con la tristeza, cuando nos vamos dando cuenta de que eso es irreversible, de que no vamos a volver a vivir esas cosas que vivíamos con esa persona, ya no vamos a ir nunca más, ¿no? Ese nunca más, nadie más, nada más, eso nos perfora y nos hunde profundamente. Pero también lo podemos ir transitando y al final llegamos a la luz, al final del túnel, que es la fase de aceptación. Cuando aceptas que ya eso acabó, cuando entiendes que ha sido una etapa en tu vida que acabó, pero que tu vida no acabó, tu vida sigue, vuelves a ver la luz, vuelves a conectar con nuevas ilusiones y vuelves, por supuesto, a ser feliz.
Ah, qué bien.
Porque entiendo que cuando aceptas, cuando pasas por esa fase, también te abres a conocer a otros mundos, otras personas incluso, ¿no?
Exacto. Muchas veces cometemos el error de querer conocer otras personas, ¿no? Y a mí muchos pacientes me dicen, mira, me he puesto en Tinder para ver qué hay por ahí, ¿no? Por curiosear. No, pero es que si no has acabado tu proceso de duelo, déjate de curiosear, porque lo que estás haciendo es querer tapar esa herida que tienes que te duele con un enamoramiento, con la fantasía de otra persona. Y no, es cuando llegamos a la aceptación de verdad, cuando hemos logrado conectar con el bienestar, estando sin pareja, estando solteros otra vez, ahí es cuando estamos preparados de verdad para empezar otra relación, si sucede.
¿Y qué pasa con la autoestima? Porque entiendo que el fin de una relación no afecta tanto a una persona con la autoestima baja como con la autoestima alta, ¿no? Si tienes la autoestima alta, a lo mejor lo lleva de otra manera, creo, no lo sé.
Sí, sin duda, cuanto más baja es tu autoestima, esa forma de mirarte, de valorarte, al vivir una ruptura y sobre todo si te deja la otra persona, que es como tú conectas con no he sido suficiente, no le gusto suficiente, hay otros o otras que son mejores que yo para esa persona. Entonces eso te puede devastar de forma absoluta. Si tú te valoras y eres consciente de tu valor, de tu valía, pues seguramente será un golpe y más pues porque hay circunstancias, si te deja por otra persona o depende de cómo vaya, es más duro, ¿no? Pero no partes de un punto tan bajo. Pero en cualquier caso, siempre cuando vivimos una situación así, yo siempre recomiendo hacer un proceso para analizar en qué punto estamos, cómo estamos y fortalecerla, porque la autoestima es algo que tú puedes estar muy bien, pero de repente vives una ruptura y baja en picado, ¿no? Entonces, aprender cómo hacerlo para reconstruirla y volver a sentirnos a gusto con nosotros, creo que es muy importante.
Hoy te vi de nuevo reír, como hacía tiempo. Y aunque no fue cosa mía, entendí que eso es lo que quiero. Solo quiero hacerte feliz, aunque sea de lejos.
La protagonista de esta historia se enfrenta una por una a todas las fases del duelo. Hemos dicho negación, la rabia, la tristeza y la aceptación. Y a partir de ahí, volver a ser uno mismo, la autoestima, la risa, volver a conectar con los demás, porque al final sale la luz.
Claro, fíjate que antes hablabas al principio del amor romántico. Estamos tan educados en base a esa idea de amor romántico que puede con todo, que dura para siempre, que nada lo puede torcer, que cuando se acaba una relación lo asociamos a un fracaso, a que nuestra vida ya no volverá a ser la misma, a tener una mancha negra en nuestro currículum emocional que nos va a perseguir para siempre, y no es así. Y eso es lo que tenemos que cambiar, y eso es también de alguna manera lo que pretendo con el libro, que veamos un proceso de ruptura como una experiencia más de la vida, de la que tenemos que poner de nuestra parte para aprender lo necesario y que así podamos crecer, hacernos más maduros, más conscientes y podamos ser más felices aún.
La verdad es que este libro es sanador.
Es muy sanador, claro que sí. Además ya la portada, que es ese corazón bueno, de alguna manera roto, es una página que se rompe, se rasga y vemos en el fondo un corazón rojo, bien rojo, con unas letras.
Que son mías, que son tuyas. Esto es mi, un texto escrito por mí.
Porque el libro lo escribes a mano.
No, con el ordenador.
Vale.
Pero hicimos ese guiño con, con mi editora, lo hablamos y pensamos que sería un guiño bonito que fuera mi propia letra.
Fíjate, tú dices en este diario de una ruptura, como subtítulo, dices cómo convertir el final de una relación en un nuevo comienzo. Sí. Es muy complicado que la gente lo entienda, pero es que es así,
claro.
Es la vida, se repite siempre, ¿verdad?
Uh-huh. Así, sí, totalmente. Y de hecho quise poner ese subtítulo también por lo que comentabas antes, para que no asociemos un libro como Diario de una ruptura a algo triste, devastador, que vamos a estar llorando durante toda la lectura, sino que no, que este libro va de esperanza, de luz, de crecimiento, y es una historia de resiliencia y que nos demuestra que, como decías, todos podemos ser río y que todos estamos preparados para reconvertirnos en un nuevo yo después de una experiencia como esta.
Me encanta este libro. Creo que nos viene muy bien a
nos
todos.
Nos viene muy bien porque, como comentábamos antes, o nos ha pasado, o nos pasa, o nos puede pasar.
O nos pasará.
¿Tú también tienes gato?
Lo tenía, ya no lo tengo, pero el gato que aparece era mi gato, Mel. Aparte Mel. Se llamaba igual, era un persa peludito negro al que amaba con locura. Sí, sí.
Oye, él también pone su granito de arena en darle amor a Río, ¿no?
Sí.
En
yo
ese
creo
momento que pasa.
Las personas que amamos los animales sabemos cuánto amor nos pueden aportar. Y también eso, a veces estás devastado y puedes percibir la belleza no yendo a París, sino con un animal que tienes en casa, observando un bebé, observando un árbol, ¿no?
Hacer algo nuevo, ¿no? Sí. Tú siempre apuestas por lo nuevo.
Sí.
Nada que nos traiga recuerdos, sino cosas completamente diferentes.
Exacto, eso nos ayuda a ir avanzando en ese proceso de duelo. Las etapas del duelo siempre son las mismas, pero lo importante es no quedar atascados en ninguna de ellas. Y para eso tenemos que hacer cosas, como las que comento en el libro, que nos permitan ir avanzando, aunque no nos apetezca hacer algo nuevo. Pero si sabemos que si lo hacemos nos vendrá bien y nos sentiremos un poquito mejor, debemos responsabilizarnos y esforzarnos y hacerlo.
Bien, sabemos que aquí en este libro le podríamos poner muchas canciones.
Muchas.
La verdad que esta me encanta, pero solo como canción, porque realmente me genera una tristeza tremenda.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie. Une douce habitude, elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre, elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde.
No sé, a mí me encanta Moustaki, no sé, a vosotros.
Sí, mucho, muchísimo.
Mucho, ¿no? Pues vamos a ir poco a poco enfilando el final también de esta entrevista con Silvia Congos, que estaríamos las tres horas del programa.
Ya lo creo que sí.
Porque es que aprendemos un montón, porque el objetivo es amarte.
El objetivo es que nos amemos y que consigamos... Desde el camarero que te sirve un café hasta el cantante callejero que está tocando, que nos abramos a otras experiencias, que nos abramos a la vida en realidad, ¿no?
Absolutamente. Y aunque haya momentos de tristeza, yo me recuerdo a mí con los cascos por París escuchando esta canción de Más Solitud, llorando, porque a mí te conecta con la tristeza, pero que vayas fluyendo con esas emociones y que te vayas abriendo a todas las sorpresas que la vida te va poniendo en el camino.
Exacto, pues queremos casi acabar como hemos empezado, diciendo que por ti, por mí, por todos, que podemos ser formidables, la situación que vivamos. Si tenemos dudas después de leer el libro y dices, es que quiero hablar directamente con Silvia Congos, van a poder hacerlo directamente en octubre.
En ese evento que se va a celebrar en el Teatro Amaya, Objetivo Amarte, va a estar de gira, como los artistas, porque ella es una artista. va a estar de gira por diferentes puntos del país y de fuera de nuestras fronteras y aterrizará en Madrid 20 de octubre en el Teatro Amaya.
Pues gracias, Silvia, por haber venido.
Muchas gracias.
Que el que quiera y acabe de conectar El diario de una ruptura les va a poner en suerte ante un nuevo comienzo. Así que adelante, no todo acaba, ¿verdad?
Sin duda, no todo acaba.
Y nosotros también aquí seguimos.
Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Cada día Madrid se pone en marcha para informarnos desde las 10 de la mañana con Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días.
Que aquí lo más extranjero que conozco es Talavera y por el apellido de Gloria. O sea, ni siquiera por la ciudad.
Dar voz a los expertos.
Carpe diem, aprovechar el momento presente.
Exacto.
Porque todo eso está fuera de nuestro alcance.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Vivir algo en vez de solo aprenderlo por lo que te cuentan, sino vivirlo, experimentarlo.
Respondiendo todas las dudas.
Necesita recetas de estupefacientes. No como otros opiáceos más suaves que no la necesitan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues señoras, señores, arranca la celebración de la selección española y vamos a decirles el itinerario, pero ya hemos visto que el autobús de La Roja va camino del Palacio de la Zarzuela. Alejandro González, sitúanos a la selección.
Hacía mucho tiempo que no escuchaba el A por ellos, ¿eh? Fíjate, ¿verdad?, que hemos escuchado canciones esta Eurocopa de la selección, pero el A por ellos hacía mucho. Bueno, este mediodía han aterrizado, lo hemos contado antes, sobre las 3 y pico, 3 6. Y 20, ¿no? 3 y 10 más o menos.
Hay 20 han bajado.
Han bajado, sí, que han tardado un ratito en bajar los jugadores, el cuerpo técnico, con la copa, ¿ya? Y lo que han hecho es ir a descansar un ratito a un hotel y ahora a las 6 y media, ya lo hemos visto en las televisiones, estaban entrando justo al Palacio de la Zarzuela. ¿Por qué? Porque allí les recibe Felipe VI y tras ese encuentro que van a tener con el jefe del Estado, lo que hacen es poner rumbo un poquito más cercano a Madrid. Se van al Palacio de la Moncloa y allí, ¿quién les va a recibir? Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto también con la ministra de Educación, de Deportes, Pilar Alegría, que estuvo también ayer en el partido junto con Pedro Sánchez. Eso va a pasar en torno a las 7:30. Vamos a ver, son los tiempos un poquito aproximados. No creo que se cumplan, pero ojo, de momento sí que podemos decir que están yendo en hora a la Zarzuela. Una vez hayan acabado con estas dos visitas institucionales, los jugadores, todo el elenco de la selección, desde Moncloa comienza el recorrido por las calles de Madrid En principio a las 8 es cuando va a empezar, salen de Moncloa y van a pasar por la calle Princesa, luego se van por Alberto Aguilera, llegan a Colón, luego van por la calle de la Armada Española, por la calle Serrano, allí van hacia la Puerta de Alcalá, la calle Alfonso XII y luego giran hacia Montalbán para acabar en el Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de la Cibeles, que es donde está, va a estar la gran fiesta. La gente está convocada para esta fiesta para que vaya allí a partir de las 7:30 de la tarde más o menos, pero ya hemos visto que hay gente que ya se está empezando a agolpar allí en lo que es el entorno de la Cibeles, incluso algunos con los que hemos hablado en el programa al principio a las 4:00 de la tarde decían, oye, que es que nosotros venimos desde la sierra, desde Collado Mediano, y que llevan desde las 2 allí apostados ahí al sol. Bueno, oye, que hay que
querían
celebrarlo.
Querían tener el mejor sitio.
Querían tener la mejor vista, querían ver a Morata, a Luis de la Fuente, a todos, querían verlos bien cerquita. Bueno, que la gente ya está empezando a ir allí y están esperando a que lleguen los jugadores. ¿Qué es lo que va a pasar allí en Cibeles cuando ya lleguen los jugadores? A eso de las 9:15, 9:30 aproximadamente. Bueno, pues que está toda la fiesta. ¿La fiesta quién la va a estar amenizando? Un DJ que tiene programa en esta casa, que es muy conocido en toda España, Wally López, con quien también hemos podido estar charlando antes, hace un par de horas. Y después el evento, ya cuando estén allí los jugadores y todos, y el seleccionador y todo, lo va a presentar una persona muy famosa, sobre todo para la gente más joven, Ibai Llanos, ese streamer, ese youtuber tan famoso, junto con Saúl Ramos. Van a dar la bienvenida a toda la comitiva y ojo, porque van a contar con un invitado especial.
¿Sí? ¿Quién?
El reciente ganador de Wimbledon, Carlos Alcaraz, que le han invitado. Sí,
ya,
sí.
Pero a ver si al final puede venir, porque decían que a lo mejor no llegaba. Ya está confirmadísimo. Pues
parece ser que sí, que va a estar allí, porque le han invitado a Álvaro Morata, le han invitado a los jugadores y quieren que esté allí. Recordemos que también que ha sido la otra gran gesta del domingo, que han tenido que compartir las portadas de los diarios. Por otro lado, también va a haber una gran actuación de la cantante Isabel Ayun con ese temazo de Potra Salvaje que ha inspirado tanto a los jugadores durante toda la concentración. Joder, 45 días concentrados, Nieves, con esa canción sonando a todas horas en el vestuario.
Madre mía, por favor. Mira, Jorge, ahí ha estado ya. Jorge Gutiérrez, bravo.
Porque el que canta su vida llena, ven y cantemos.
¿Te gusta la canción, Luis Gutiérrez? ¿A ti te da ganas de salir al micrófono a comerte el mundo?
Sí. Muy buenas tardes a todos. Por supuesto que sí. Además, descubrí a esta cantante hace relativamente poco. Hace como 15, 20 días y escuché por primera vez esta canción y realmente me apasiona, es todo fuerza.
Sí, vamos, la hemos selección española, todo, ¿no? Fuerza y
sí.
La hemos descubierto todos hace 20 días, vamos.
Sí, sí. Ah, entonces, ¿la he descubierto a tiempo?
Sí.
Tú sí, y yo también.
Y yo también, pero vale, hay que decir que hoy va a ser otra de las grandes estrellas.
Claro, es que va a cantar allí en directo, la primera vez que va a cantar, entiendo, para los jugadores.
Qué maravilla. Pero
aunque ya les había mandado muchísimo. Algún saludo estos días y algún mensaje de ánimo y tal, porque cuando se enteró que, claro.
No, es que para ella la ha situado en el panorama.
Hombre, claro.
Un buen golpe de suerte para los cantantes nunca viene mal como este. ¿Eh?
Exacto, no, sin duda, y si eres joven más.
Eso es como cuando vas a la feria del libro y la reina te compra tu libro, se lo lleva a Zarzuela.
Todo vendido.
Hay que tenerlos.
Sí, señor. Nos acompaña también Félix María. Hola, Félix.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Vamos entre todos a saber un poquito más, pero lo primero es irnos a Cibeles para ver cómo va el ambiente. Ya se está llenando de gente con la camiseta roja. Pilar Rivera, muy buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes. Bueno, ya son centenares los aficionados que, llegados desde muchísimos puntos, no solamente de Madrid, sino de toda la geografía española, se están dando cita ya aquí, inundando de rojo, como bien dices, esta plaza de Cibeles, el rojo y las banderas de España. Protagonistas de todos los puntos de la Comunidad de Madrid, pero también desde Guadalajara. Buenas tardes.
Hola.
Hoy no quieres perderte ni un minuto, ¿no?
No.
Aficionada a la selección española, 7 victorias de 7 partidos. Mejor no se puede hacer, ¿no?
Pues no, la verdad que no.
¿Contentos?
Mucho.
¿Usted viene de Guadalajara también?
También. Sí.
Bueno, que disfrute, ¿no? Qué ilusión, qué alegría, qué emoción, qué todo, ¿no?
Una pasada.
Y más que nunca, hoy somos todos españoles, somos todos de La Roja.
Todos de La Roja.
¿A quién quiere?
Todos somos campeones.
Bueno, pues este es el ambientazo, Nieves, que se vive ya aquí. Sí, es verdad que son muchísimas las personas que se siguen acercando por el Paseo del Prado, ya cortado al tráfico desde la zona de Atocha, de la estación de Atocha. Por tanto, quienes quieran acceder hasta este punto lo tienen que hacer, por supuesto, a pie. Y como ya digo, ya están, supongo que lo escucharéis de fondo, ya se están haciendo todas las pruebas de sonido en este gran escenario que preside esta Plaza de Cibeles, teñida de rojo. La verdad es que muy emocionante, muy emotivo, esperando, bueno, pues a que los jugadores y el equipo técnico y todas las personas que forman parte de esta gran selección campeona 2024 se dé cita aquí, que no va a ser, como bien podéis saber, inmediatamente. Será a partir de las 9 de la noche, cuando veamos a los campeones empezar a subir al escenario.
Muy bien, pues dentro de un rato volvemos a conectar contigo, a ver cómo sigue esa Plaza de Cibeles. Se va convirtiendo poco a poco en la Plaza Roja de Madrid, porque realmente, sí. ¿Verdad, Luis? Es que ya
tenemos
va
la Plaza Roja de China, bueno, ¿por qué no?
Y la de Moscú.
Claro, y la de Moscú también, ¿por qué no tener la de Madrid, ¿no? Fijaos, la selección nacional
las
española.
Las otras celebraciones habían sido en Colón, recordad, todo sí, eso de Reina, sí, cuando sí. cantaba, lo de camarero sí. y todo eso, era en la Plaza de Colón.
Sí, cierto.
Se la han llevado a cierto, Cibeles.
Cierto,
a Morata no le gustó mucho, por
el
cierto.
Sí. ¿No? ¿Por qué?
A Morata no, hombre, porque ¿dónde celebra el Madrid? Ayer dijo, después del partido, cuando le dijeron, no, que la celebración es en Cibeles, dice, bueno, lo haremos de espaldas.
De
entonces,
espaldas,
a la
sí, es
madre
verdad,
mía,
lo dijo
por
eso.
Favor.
Sí, hombre, claro, ¿por qué no Neptuno?
Claro, podría ser también.
Bueno,
sí, sí, ahí, venga,
no es nada peligroso. El alcalde, sabemos que cuáles son sus colores,
sí,
y la celebración
y
se va a hacer por eso. Y sin embargo está ahí la sede del ayuntamiento.
Claro,
pues,
claro, claro.
Bueno, pues vamos a ir poniendo sonidos entre canciones y declaraciones.
¿Sí?
Hoy, desde luego, la roja.
Claro, por supuesto. Y además, mira, claro, tenemos que empezar con el sonido de anoche. Y el gol, yo creo que el gol que a todos nos puso ya arriba, patas arriba, fue el de Oyarzábal.
Olmo para Oyarzábal, habilita perfectamente la izquierda para Cucurella, la pone Cucurella, Oyarzábal,
¡vamos!
¡Gol!
Este gol nos metió ya.
Claro, ya estábamos más tranquilos. Sí, ya estábamos más tranquilitos.
Sí, sí.
Ya sabíamos que íbamos a ganar la cuarta Copa de Europa.
Sí,
pero tú
señor.
Sabes que todo esto empezó en blanco y negro. Las
no,
Copas
cuéntame,
de Europa. Te voy a contar, sí.
En el año que es 64.
Claro. ¿No? El 21 de junio de 1964. Oye, una fecha maravillosa. Ese día nació gente importante. Un tal Luis Gutiérrez Serantes, por ejemplo, nació
diciendo?
Un 21 de junio. Ojalá
qué
hubiera sido el 64.
Ah,
pero
vale.
Nací un poquito antes. Bueno,
bueno,
venga,
estás
vamos.
Estás a punto,
vamos
a puntito de cumplir.
Fíjate, fue Marcelino.
Mira, no dice nada. Estás a punto de cumplir años.
No, ya lo cumplí.
Ah, no, es verdad, que estamos en julio.
Ya no, por eso,
que nos vamos de vacaciones en breve ya, Nieves. No nos quieras añadir un mes más.
Yo por eso me hacía loco, Nieves. Yo digo, no me está diciendo nada.
No, 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 21 de julio.
Claro, yo a la jefa la digo, bueno, déjalo que no se entere nadie lo que está diciendo. Venga,
vale,
bueno,
vale, junio,
mira, vamos, 21 de junio de 1964, ¿no? Estadio Santiago Bernabéu. Y la jugamos contra Rusia. Y estamos en blanco y negro, había que ganar a Rusia.
¿Y cuánto
claro,
ganamos?
Francisco Franco estaba mandando ¿sí? aquí, en este país. Mira, mira cómo sonaba el gol de Marcelino.
A ver.
Lo recoge Foco, pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior. Está a la altura de los medios rusos, pasa al lado derecho sobre Pereira, constituido de extremo. En el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol, centra, sin parar. ¡Remate, gol! ¡Remate de Marcelino! ¡Marcelino! Recogiendo el centro de Pereira, constituido de extremo. Marcelino.
Bueno, ahora Marcelino, se canta un poco más, ¿no?
Voz institucional. Gol de Marcelino. Ay,
Marcelino que sigue vivo todavía, Marcelino.
Fíjate,
¿eh?
Sí, sí, bien,
cierto.
Qué bien.
Esta era la retransmisión de Televisión Española, ¿no? El sonido de Televisión Española. Fíjate, ese equipo, ¿no? Que ganó esa Eurocopa. Ahí estaba. El entrenador era José Luis Villalonga. Y luego estaba Idíbar, Rivilla, Olivella, Zoco, Calleja, Fusté, Suárez, Amancio, Pereda, Marcelino y La Petra. Menudo equipazo
vale.
teníamos en aquella época, ¿eh?
¿Y cuánto han pasado entonces? Ya.
Bueno, pues mira, tuvieron que pasar 20 años para que España volviera otra vez a disputar una final. fue el miércoles 27 de junio del año 1984 en el Parque de los Príncipes de París. Pero para llegar a la fase final, España tenía que ganar a Malta en el Benito Villamarín por una diferencia de 11 goles.
¿Cómo?
Ahí en nada, ¿eh? Sí, sí, teníamos que ganarle por 11 goles. Pero se hizo. Y era el 21 de diciembre de 1983. Y así relató José Ángel de la Casa el gol número 12.
A ver, a ver.
Señor, señor, gol. Gol de señor. Gol de señor, el número 12, señores.
Fenomenal.
Miguel, gol de señor.
Fenomenal. 12 goles. ¿Qué opinas?
Ahí están los 12. Van a hacer 3 más.
Madre mía.
Miguel Muñoz ha saltado el rectángulo de juego. Dice que vamos a hacer 3 más.
José Ángel de la Casa, bueno, en fin, ayer tuvieron, hay que decir, un recuerdo.
Juan Carlos Rivero tuvo un recuerdo para él, para Matías Prats y para todos los que han
para
sido.
Para Fernández Abajo.
Para todos los que han sido narradores de la selección en televisión española.
Efectivamente. Fíjate,
tengo que decirte que Miguel Muñoz era el entrenador. ¿Ah? Y estaba el micro al lado, a pie de campo, y se saltó y salió al campo diciendo, vamos a meter 3 más. No lo metimos, pero daba igual. Ya con 12...
Cuando eso se podía hacer en los campos de fútbol.
Sí, sí, sí. Pero con 12 nos valía, ¿no? Y bueno, claro, nos fuimos a Francia. Pero bueno, ¿qué pasó en Francia? Pues que en el Parque de los Príncipes fue el estadio elegido para jugar la finalísima y allí jugamos contra la selección francesa y perdimos. Hay que decir que perdimos. Perdimos 2-0. La verdad es que no fue el día más afortunado de Luis Arconada. Y así relataba Arconada el fallo ante la falta directa de Platini.
No, pues es una situación en que el balón se te queda debajo del cuerpo y en el momento de la presión, pues como cuando estás en una piscina, ¿no?
Sí, sí.
Hace el salto para atrás y se va. Y no te da tiempo a reaccionar. Estaba muy cerca de la línea y no te...
Bueno,
¿qué le vamos a hacer? Pobrecito,
claro,
Arconada.
Claro que
el
sí.
Porterazo que era, pero es que se le mete por debajo.
Ya,
qué faena.
Ya.
Qué faena.
Es que los porteros son humanos también.
Hombre, claro, como los delanteros.
Totalmente.
También, como los delanteros, ¿no? Bueno, y pasaron 24 años, ¿vale? Pasaron 24 años y nos volvimos a presentar en otra final para conseguir el Europeo de Fútbol del 2008. La final se disputó el 29 de junio en el estadio Ernst Happel de Viena, Austria. Recuerdo,
sí,
que Viena
sí.
Es la capital de Austria. Bueno, la final la jugamos contra Alemania. Gran equipo, el que tenía España ahí por entonces. Iker Casillas, Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila, Senna, Iniesta, Xavi, Fábregas, Silva y el héroe del encuentro, que no podía ser otro que don Fernando Torres.
Sí, señor.
Bueno, me está tocando la patata.
Claro, siendo Luis Aragonés el entrenador. Y bueno, y así era narrado el gol de Fernando Torres.
Va a quedar la pelota. Posición correcta de Fernando Torres. Llega Alan, llega Torres, Torres, Torres. ¡Gol! ¡Gol! ¡Todo va! ¡Vamos!
Bueno, el niño marcaba.
Lo que fue esto, Nieves, lo que fue esto, de verdad. Aparte de un gol emotivo y un gol que levantó al final, pues lógicamente la pasión de todo el mundo en España, hay que decir que es que Luis Aragonés fuese el entrenador,
claro,
que Fernando Torres metiese
claro.
el gol de la final, que 40 y tantos años después consiguiésemos hacernos con un título, esto es además en una selección en la que nadie creía.
Sí, cierto, porque con Luis Aragonés, como bien dices, comenzó todo esto, ¿eh? Fue con Luis Aragonés.
Sí, sí, todo el mundo se lo está diciendo, ¿no?
Bueno, y a quien
se
quería mucho a Luis Aragonés era Fernando Torres, ¿no? Y entonces en una entrevista relató Fernando Torres, unos minutos antes de comenzar la final, fíjate lo que le dijo Luis Aragonés a Fernando Torres.
Antes de salir al partido de la final, cuando entramos después del calentamiento y siempre tienes 5 o 10 minutos para acabar de prepararte, coincidimos en un pasillo de frente y yo quería pasar y él me tapa el paso y me cogió, me puso contra la pared y él me hacía siempre en los partidos importantes una cruz en la frente y me daba un beso y me cogió y me miró y sentí que era nuestro momento y él es lo que me dijo, niño, este es nuestro momento, vamos a ser campeón de Europa y usted va a marcar 2 goles.
¿Y usted? ¿Me llamaba de usted?
Siempre, sí, siempre.
Siempre les hago unir siempre a los jugadores de usted.
Vale. Bueno, pues tenemos que hablar de momentazos. Este es uno, pero hay más, ¿no?
Sí, sí, claro que hay más, porque la llegada, el recibimiento en Barajas fue increíble, ¿no? El avión traía en el fuselaje puesto orgullosos de nuestra selección. Y en la parte delantera del avión iban 2 banderas de España. Y fíjate lo que hicieron los empleados de pista. Los empleados de pista con 2 mangueras hicieron un arco de triunfo para darles la bienvenida. Es muy bonito. Sí. Ver el
hoy no se ha hecho porque, claro, el agua ya es un bien que ¿sí? escasea, ¿no? Y no se ha podido hacer. Eso pues es la razón que han dado.
Era bonito, bonito, bonito verlo. Y 4 años después nos vamos al año 2012. Volvemos otra vez a ganar. La fase final se disputó en Polonia y Ucrania entre el 8 de junio y el 1 de julio del año 2012. La final se jugó en Kiev. Fíjate cómo está Kiev. Ahora, madre mía. Al final, el 1 de julio del año 2012. Jugamos contra Italia, bueno, y les pegamos una pana. Ganamos 4-0. Y este es el sonido del primer gol marcado por Silva.
Xavi, ahora para Iniesta. ¡Ay, qué bien! Buen balón para Cesc. Cesc dentro del área. Se mete hasta la cocina. ¡Gol! 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 ¡Gol de Silva!
Es muy bonito. El escuchar cómo se narra, cómo se cuenta,
sí,
¿no? Esa emoción.
La fuerza, la furia que se pone, ¿no?
Y lo que fue ese partido, ¿eh? Ganarle 4-0 a Italia. Sí. Nunca en una final se ha ganado por tanta diferencia de goles, ¿eh?
Exacto.
Y además con Fernando Torres volviendo a meter gol.
Sí, sí.
Que
claro.
Nunca nadie había metido dos. Pero es que también hizo un registro histórico Fernando Torres en este partido. Nunca nadie había metido dos goles en dos finales.
Cierto es. Como bien dice Alex, después vendrían tres más los goles, ¿no? Siendo otro de Jordi Alba, otro de Fernando Torres y el cuarto de Juan Mata, pero a pase de Fernando Torres, que le dijo, toma el gol, que te lo doy hecho, ¿no? Bueno, y la celebración fue en Cibeles. ¿Y el speaker quién fue? Ay, Pepe Reina.
Pepe
claro,
Reina.
Claro, no podía ser otro, ¿no?
Claro.
El guardameta cordobés. Y fíjate, cuando él iba presentando.
Showman.
Sí, sí, él iba presentando a todos los jugadores, pero cuando llega a su número, le da el micro a Sergio Ramos y mira cómo le presenta a Sergio Ramos.
Con el 23, venido desde Córdoba, con un arte y salero que no lo tiene nadie, con un arte inigualable que solo lo puede tener un don que se llama Pepe Reina. Con el 23, porque todos lo queremos y se llama Pepe Reina.
Madre mía, madre mía. Bueno, pues,
y ahí empezaron a cantar el Soy Español.
Ahí empezó, ¿no?
Sí,
ahí
sí.
Empezó.
Bueno, claro, y ahora tenemos que llegar, ¿sabes? Al
venga.
14 de julio.
Pues venga, vamos al 14 de julio.
Bueno, claro, la selección española otra vez campeona, ¿no?
Sí, señor.
Y nos jugamos contra Alemania, Estadio Olímpico de Berlín. Estaba lleno hasta la bandera, con 11.000 españoles animando. Bueno, parecían todos españoles, ¿no? Como si no hubiera el mañana. Animaban, ¿no? Y ayudaron para que España se proclamara por cuarta vez campeona de Europa. Y para ganar la final, España ha tenido que vencer a 3 campeones
sí,
del
señor.
Mundo. Alemania, Francia y a Inglaterra en la final. Y los goles los marcaron Nico Williams y Mikel Oyarzabal. Bueno, fíjate, así tembló Colón al marcar Nico Williams. El alcalde de Madrid estaba ahí junto a su esposa con la camiseta de España y lo celebraron, bueno, también a lo grande.
Vamos a ver a mí, que vuelve la pelota.
Pues así se celebró en la Plaza de Colón, Luis.
Sí,
y así se va a celebrar en Cibeles. Pilar Rivera, saludos de nuevo.
Así, Nieves, buenas tardes de nuevo. Se está celebrando ya en Cibeles. Cada vez son más los aficionados, los hinchas, todos enfundados de rojo, con camisetas, con banderas de España, los que se acercan hasta este escenario. Bueno, ya cerca del escenario no, porque ya no cabe ni un alfiler, pero nadie quiere perderse la gran fiesta de la victoria de España. Campeones de Europa, chicas, ¿venís desde Butarque?
Sí.
Bueno, ¿cómo se siente uno? ¿Vais a ver a los campeones de Europa? A los protagonistas, a los que han marcado gol. ¿Os quedáis sin palabras?
Sí.
Sí. Paula, tú me has dicho, yo tengo ganas de ver a todos, pero hay algunos que son más especiales.
Ay, a ver,
¿no?
¿Cuáles?
¿A mi Yamal o Cucurella?
Cucurella.
Sí, o la
Es el que más te gusta, y Yamal.
Y la mi Yamal, sí.
¿Y los goleadores de ayer qué?
O Pedri, o Morata.
Me encanta. Sí. Tú juegas al fútbol, tienes cara de jugadora.
No juego.
¿Vosotras sí?
No.
¿Pero lo veis?
No.
Sí, no os queríais perder esta fiesta, ¿no?
No.
No. Pues
tenéis aquí para rato, ¿eh?
hasta que el cuerpo aguante, me decían los papás. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué suerte de estas generaciones, ¿no? Pues sí, los más mayores hemos tenido que esperar un poco más, pero aquí estamos, ¿no?
Efectivamente, y ellos tienen la suerte de disfrutar que somos campeones de Europa.
Bueno, qué ilusión, qué emoción, ¿no?
Qué emocionante, y que vean el ambiente que se genera, que para ellos, desde luego, vamos, es la vida.
Bueno, todos unidos aquí por una gran victoria, no sé, ¿qué se puede decir?
Pues felicitarlo a los jugadores y al entrenador y al presidente, que han hecho un buen esfuerzo y que le hayan costado mucho, pero por lo menos hemos llevado la copa.
El entrenador decía estos días, bueno, esto se puede hacer mucho mejor, pero hombre, no sé, de 7 de 7.
Está fenomenal, no se puede pedir más. Cum laude.
Exacto.
Hasta que el cuerpo aguante.
Exacto, exacto.
Hasta que el cuerpo aguante.
Hasta que nos dé, estaremos aquí luchando y apoyándolos y todo.
Que disfruten muchísimo. Muchas gracias por atendernos en directo, porque hoy también Nieves Madrid Directo y Onda Madrid pues está haciendo historia con ya los centenares de hinchas, de aficionados a la selección española que se acercan hasta la Plaza de Cibeles, donde ya se vive la fiesta. Y bueno,
y fíjate que quedan unas horitas, pero
ahí
mira,
está.
Ya está, ya
sí.
Está. Estamos viendo, gracias Pilar Rivera, a los reyes que en este momento van a recibir a la selección española de fútbol, el rey con corbata roja, la reina vestida con un traje rojo, y tanto la princesa de Asturias como la infanta doña Sofía con la camiseta de la roja. Pues nada, así van a recibir a la selección. Ya aparecen, desde luego, por ahí.
Sí,
bueno, el presidente, ¿no?
Está el presidente de la Federación, Pedro Rocha. Está también el presidente del Consejo Superior.
Álvaro Morata, al
Rodríguez,
que el rey le ha dedicado una sonrisa. La reina también le ha dicho unas palabras al entrenador de La Fuente. Ahora están pasando todos por allí. La reina les va preguntando y se paran con ella. La princesa de Asturias va con el número 10.
Las dos van con el número 10, y si te fijas, todos los jugadores de la selección van iguales, con el pantalón negro o azul marino y luego con la camiseta, una camiseta blanca que pone un 4 y Reyes de Europa.
Claro.
Con las 4 Eurocopas que tiene. Claro, es que España es el país que más Eurocopas tiene ahora mismo, porque estaba empatada con Alemania con 3 cada uno, y ahora ya pues es el que más. Fíjate, Lamine Yamal, Fabián,
sí.
Nico Williams, estamos viendo también, Unai Simón, el portero, Laporte. Bueno, la verdad que les están haciendo un buen recibimiento.
Sí, 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 sí. Es muy gracioso que ellos van de blanco.
Cucurella
y ellas
de rojo. Con el pelo recogido, con un moño. Cucurella ha pasado. No se ha teñido el pelo todavía de ningún color.
Pero así no es Cucurella, es un
claro,
simulacro,
no,
de Cucurella.
Pero eso es que no ha querido enseñar todavía el color, ¿no? A lo mejor.
No lo sé. Yo tampoco entiendo mucho yo de tintes de pelo, pero entiendo que cuando llevas el pelo así recogido, no sé.
Pero lo llevaba recogido.
Sí, sí, lo llevaba con un moño recogido.
Es
como
que no le he visto.
Es que ha pasado sí, muy sí. Rápido, pero se le ha visto.
Son todos muy tímidos.
Todo el cuerpo técnico, los utilleros, claro, los fisios.
Claro, claro. Bueno, pues los reyes se les ven muy felices, están todos celebrando el éxito. Claro, el cuerpo técnico es que claro, tan es que importante como
que
los que dan la cara.
Es que es una expedición muy grande la que va a este tipo de concentraciones, ya no solamente por los fisios, los utilleros, la gente que se encarga también de la cocina, porque todos estos, vamos, la selección, todo llevan sus propios cocineros y
sí,
todo.
Sí,
su...
sí, sí.
Entonces son... son gente, o sea, son muchísima gente las comitivas que al final están en este tipo de torneos.
Madre
Piensa
mía.
Que han estado conviviendo 45 días toda esta
pues
gente.
Pues ya están todos preparados para la foto oficial, todos con ese 4, diciendo que son reyes de Europa, y junto a los reyes que ya están tomando posiciones y se van a hacer la foto. Esta foto va a dar mucho que hablar, es muy simpática, con todos los jugadores, desde luego, ahí puestos delante de las cámaras que van a retratar a la familia real, pues vestidos de rojo y realmente, bueno, pues todos sonrientes.
Mira, está
una,
también
dos,
Gaby.
Tres.
Está también Gaby en el... que Gaby no estaba convocado, son 26 los jugadores. Gaby es el jugador número 27, que no ha sido partícipe de este equipo nacional, pero sí que durante todo el trayecto hasta llegar hasta la Eurocopa.
Bueno, pues ya se han hecho la foto y después de la foto del Palacio de la Zarzuela se van a ir al Palacio de la Moncloa. Así que ahora Álvaro Morata le va a regalar una de las una de las camisetas de la selección, también con un número 4.
Reyes de Europa también, claro. La que le han dado al rey.
4 títulos.
Al rey también con la camiseta.
Y es firmada.
Y firmada.
Por todos.
Es una camiseta pequeñita, ¿no? Porque el rey es muy grande, se le queda un poco pequeña, ¿no, Luis?
Bueno, sí, un mini pool.
Intuyen que a lo mejor no se la va a poner y que simplemente la va a enmarcar.
Bueno, a lo mejor se la van a poner ellas, la infanta Sofía, que es muy futbolera, o también la princesa
Leonor. Y la princesa Leonor, su ídolo es Gaby, ¿eh? El jugador que está ahí.
Ah, amigo, bueno, pues nada. Están haciéndose las fotos y le vamos a poner música, Félix. A ver, vamos a hacer un recorrido muy rápido. Esto que está sonando, el Opa, es el Koala, ¿no?
Sí, esta es la canción que sacaron para apoyar a la selección en el Mundial de 2006 que se jugó en Alemania.
Amigo, amigo. Pero tenemos más, ¿no?
Pues sí, si nos vamos a la Eurocopa de 2008, el grupo Pink Noise sacó la canción Pasar de Cuartos, una maldición que tenía España desde no pasar de esta ronda,
sí.
Y que en 2008 consiguió avanzar y además llevarse el trofeo.
Bueno, pues seguimos avanzando.
En ese mismo año, en la Eurocopa de 2008, también se hizo el famoso lema del spot publicitario Podemos, Podemos, para animar a la selección española.
Amigo, ahí está. Vale. Ya pues vamos a por ellos, ¿no?
Si nos vamos al año que ganó España el Mundial, tenemos la canción de David Bisbal y Kenan, la de Waving Flag.
Ahora sí que llegamos a la por ellos.
Ahora sí, a la por ellos, esta canción para animar a la selección en la Eurocopa del año 2012, que hemos escuchado antes también.
Bueno, pues con cuál nos despedimos, deseando mucha suerte a todos y sobre todo que disfruten. Pilar Rivera, gracias. Solo hay tiempo para decirte que lo celebres bien. Tú eres ahí, en fin, eres nuestros
bueno,
ojos.
Quería de esta... Sí, quería destacarte solamente porque me he encontrado una familia maravillosa que vienen desde Castellón y los abuelos vienen desde Castellón con los nietos Nieves para que ellos vean a la selección española. Bueno, un monumento a los abuelos, solamente eso.
Bueno, pues monumento a los abuelos, Pilar Rivera. Monumento a todos, que estamos felices. Gracias, Luis, Alejandro, Félix.
Adiós.
Hasta luego, hasta siempre, a celebrarlo porque... Otra como esta, ojalá se repita antes de 12 años.
Se van a repetir.
Adiós amigos, felicidades a todos.